Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Canciller Arreaza denuncia sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea en medio de COVID-19. El Salvador. Presidente Nayib Bukele inaugura megacentro de vacunación. Ecuador. El presidente electo anuncia que invitará al golpista venezolano Juan Guaidó a su toma de posesión. España. La prórroga del estado de alarma centra la polémica entre comunidades autónomas y la Moncloa. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. Venezuela no se cansa de reiterar su rechazo al bloqueo y a las presiones injustas de Estados Unidos y sus aliados europeos contra Caracas. Dice que tales actos hostiles han dificultado la lucha del país bolivariano contra el nuevo coronavirus causante de COVID-19. En su presentación ante el Foro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el canciller venezolano Jorge Arreaza precisó que, a pesar de la pandemia, las medidas coercitivas unilaterales de Washington y Bruselas contra Venezuela han generado pérdidas millonarias para la nación sudamericana.
Venezuela no solo enfrenta la pandemia, también debe lidiar contra el criminal bloqueo y la persecución financiera dirigida por Estados Unidos y la Unión Europea, que nos impide incluso el acceso a las vacunas. Las medidas coercitivas unilaterales redujeron durante el año 2020 en un 99% nuestros ingresos. La amenaza de imposición de sanciones secundarias es el principal obstáculo para la inversión extranjera y la ampliación de mercados que dinamicen la economía nacional y regional.
Asimismo, el alto diplomático venezolano rechazó cualquier plan orientado a limitar las capacidades financieras de los países en desarrollo.
En un momento en el que las capacidades nacionales han estado enfocadas por completo en proteger a la población del COVID-19 y enfrentar las consecuencias de esta pandemia, las medidas coercitivas unilaterales se agudizan contra el pueblo venezolano, generando pérdidas por al menos $24,258 millones.
Para Caracas, todos los planes que diseña Estados Unidos en su contra forman parte de una agenda hostil y belicista de Washington para perseguir y llegar a sus objetivos imperialistas en América Latina. Venezuela, en reiteradas ocasiones, ha urgido a la comunidad internacional a hacer frente al unilateralismo de la Casa Blanca que está dirigiendo al mundo a un callejón sin salida.
¿Cómo podemos hablar de financiamiento al desarrollo si existen potencias que están instrumentalizando políticamente el sistema financiero internacional para promover cambios de gobierno y políticas de exterminio, negando a los países el acceso a sus legítimos recursos e imponiendo relaciones coloniales en pleno siglo XXI?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró un megacentro para vacunar a la población contra el COVID-19 con capacidad tentativa para inmunizar a unas 10.000 personas al día.
Este día tenemos la alegría de inaugurar este megacentro de vacunación en la tercera fase del Hospital El Salvador. Como ustedes saben, la pandemia ha tenido un dinamismo que nunca más habíamos visto en el mundo. Al inicio, la mayoría de científicos, por no decir todos los científicos del mundo, no sabían cómo íbamos a lidiar con la pandemia. Fuimos viendo cómo cada vez que el tiempo pasaba salían nuevos medicamentos, nuevas formas de tratar el virus, nuevas formas de cómo el virus descubríamos que se podía contagiar. Y fue al inicio de la pandemia cuando decidimos construir un hospital totalmente nuevo. En ese tiempo se nos criticó, se nos dijo que era absurdo construir un hospital, que lo que teníamos que hacer era traer hospitales carpa, que necesitábamos poner unas carpas para que fuera emergencia, y nosotros calculamos que el precario sistema de salud que nos habían heredado iba a poder aguantar los primeros meses de la pandemia, ya que el crecimiento es exponencial, pero iba a llegar un momento en donde íbamos a necesitar un hospital, el cual lo dividimos en tres fases. La fase 1 llegó justamente a tiempo antes de que se desbordara nuestro sistema de salud. Y por eso que a diferencia de otros países es donde vimos hospitales desbordados, gente falleciendo en las calles, gente llegando a los hospitales sin que los atendieran, o como vemos aún en algunos países donde la gente hace cola para comprar un cilindro de oxígeno, o que la gente hace cola para entrar a un hospital durante horas, Eso no lo vemos en El Salvador.
El centro, erigido en lo que fue el parqueo de un recinto ferial aledaño a la Casa Presidencial, incrementará la actual capacidad de vacunar diariamente de 20.000 a 30.000 personas, con miras a lograr la llamada inmunidad de rebaño.
Llegó la fase 1 justo a tiempo. Un hospital digno, moderno, el mejor hospital de Latinoamérica, aunque haya mucha gente que no le gusta que le digamos así. Pero es la realidad. No hay un lugar como el Hospital El Salvador en toda Latinoamérica para atender COVID-19. Y en esa etapa inauguramos 400 camas, todas con ventiladores mecánicos, todas con monitoreo digital, todas con todo lo necesario para poder atender pacientes graves de COVID-19. Y con eso descongestionamos todo el sistema de salud de nuestro país. Luego inauguramos la fase 2. Y cuando inauguramos la fase 2 con 600 nuevas camas que podían ser utilizadas para cuidados intermedios o cuidados intensivos, llegamos a 1.000 camas con equipamiento para tener cuidados intensivos, cuando en El Salvador solo teníamos 30 unidades de cuidados intensivos funcionando antes. Ahora tenemos las 1.000 camas del Hospital El Salvador más 130 camas en el resto de hospitales, lo cual nos da una capacidad de 1.130 unidades de cuidados intensivos.
Bukele defendió la decisión de reconvertir el referido centro de ferias y convenciones en el Hospital El Salvador, cuando sus detractores abogaban por soluciones inmediatas, como la instalación de carpas y hospitales móviles. El jefe de Estado también criticó a quienes le exigían un plan rígido para encarar un fenómeno desconocido, el cual afirmó hubiera sido destructivo para nuestra gente. Gracias a Dios, no los escuchamos y tenemos una actuación flexible y dinámica. El mandatario resaltó que mientras otros países sufren una tercera y cuarta ola de casos y los hospitales se desbordan, en El Salvador no llegó a una segunda ola y los contagios se mantienen bajos. En este sentido, descartó la necesidad de decretar un confinamiento como el vivido en el país a mediados de 2020 y que fue cuestionado desde la oposición porque fueron vulneradas ciertas garantías constitucionales. Además, Bukele destacó la rapidez con que su administración negoció las vacunas para iniciar la inmunización de la ciudadanía, al punto que esta nación centroamericana posee la mayor cantidad de vacunas per cápita de la región. El presidente salvadoreño precisó que el país cuenta con 1,2 millones de vacunas y espera tener 2 millones de dosis a fin de mes para proseguir con una campaña que ya inmunizó al personal de primera línea, las fuerzas de seguridad, el personal docente y los adultos mayores. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que no invitará a su toma de posesión al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en cambio sí convidará al opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente en funciones de la nación caribeña.
Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen en Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de declaraciones, tenemos que llegar a una práctica real donde quien gobierne Venezuela sea quien tenga realmente el poder en Venezuela. Y ahí hay un tema pendiente, pero por ahora ratifico mis convicciones democráticas, absolutamente democráticas. Algún periodista me dijo, ¿y usted va a invitar a la transmisión de mando a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? Y yo creo que con esta respuesta, respondo también su pregunta. Yo invitaré a Juan Guaidó.
El pasado domingo, Guaidó extendió su felicitación a Guillermo Lasso luego de resultar ganador de las elecciones presidenciales de Ecuador y afirmó que cuenta con el apoyo del nuevo mandatario presidencial de Ecuador en la lucha venezolana.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El posible fin o la prórroga del estado de alarma impuesto en España para detener el avance de la pandemia de coronavirus se ha convertido en motivo de discusión entre las comunidades autónomas y el gobierno central. El legendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, ha pedido al personal del gobierno español, Pedro Sánchez, la prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo, cuando decae el actual decreto. Porque si no, se vivirá una situación muy delicada con problemas jurídicos para mantener las restricciones y una relajación ciudadana.
en principio, sea consciente de que las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas. Aquí en Euskadi estamos lastrados por lo que es la insuficiencia de garantías jurídicas ante decisiones de autos de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas en aplicación de las medidas para intentar mitigar lo que es el efecto negativo de la pandemia o para atajar lo que es la transmisión comunitaria. Si fuera posible, yo creo que es necesario mantener el estado de alarma, porque es al fin y a la postre lo que yo solicité en octubre. Fui yo, el Lehendakari, quien solicitó en octubre la declaración de estado de alarma que permitiera, con determinadas garantías jurídicas, una serie de medidas ante lo que era también lo que ya en aquel momento, en octubre y en agosto del año pasado, en Euskadi conocimos como o decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o de respuesta a preguntas que nosotros habíamos hecho, teniendo en consideración también otras decisiones que se habían adoptado en otras comunidades autónomas. Fui yo el que solicité el estado de alarma.
Urkullu, en declaraciones a Radio Euskadi, ha considerado que se vivirán momentos delicados a la hora de gestionar la pandemia si se da por concluido a principios del próximo mes el estado de alarma.
Si ahora resulta que se deroga o se deja sin aplicación porque vence el plazo fijado el día 9 de mayo próximo del estado de alarma, nos vamos a encontrar con una consecuencia, y es, primero, quizás una interpretación equivocada por una parte de la sociedad. Una interpretación equivocada en cuanto a que si no hay estado de alarma, pues ya no hay problema y, por lo tanto, puede haber una relajación o un exceso de confianza. Segundo, nos vamos a encontrar en una situación de incapacidad operativa rápida para adoptar decisiones. Y tercero, nos vamos a encontrar en una situación con insuficiencia de garantía jurídica.
Sin embargo, desde la Moncloa, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la previsión del Ejecutivo sigue siendo la de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo y que, en todo caso, si decidiera hacerlo, sería porque así lo recomiendan los expertos y no porque las comunidades autónomas presionen o no.
Como siempre, el estado de alarma ha estado inspirado, su prórroga o su suspensión, por la decisión y por el consejo de los expertos, de los científicos, de los clínicos, de aquellos que en el día a día están aconsejando al Gobierno en la toma de decisiones para permitir, por supuesto, salvar la vida de las personas, proteger la salud de todos los ciudadanos, que, como bien saben, es un elemento indisociable de la recuperación económica. Sin vacunación, sin salud, no hay capacidad de recuperación económica. La mejor receta, en este caso, para el problema económico que estamos viviendo, es la vacunación. No se trata, por tanto, de que las comunidades autónomas presionen o no presionen, se trata de que ojalá, en el momento en que finaliza el estado de alarma, la incidencia acumulada que tenga nuestro país permita que decaiga y que solo con la aplicación de la legislación que tenemos sea posible controlar y poner en marcha los movimientos y las actuaciones que cada gobierno autonómico pretende. Pero, insisto, no es un elemento de que se pida o de que alguien presione, tiene más que ver con que realmente nuestros datos epidemiológicos acompañen un estado de alarma que, como siempre hemos dicho, desde luego no es nada deseado por ningún gobierno, es un elemento imprescindible cuando lo es, pero que es un elemento que hay que simplemente tenerlo reservado para aquellas situaciones en donde no hay otra capacidad de contener, ya que se trata de la limitación de los derechos fundamentales.
Asimismo, ha vuelto a defender que no es necesario reformar ninguna ley para que los gobiernos autonómicos hagan frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma, porque ya existe una legislación ordinaria suficiente que les habilita para poder decretar la suspensión local muy limitada de derechos fundamentales en algunos entornos, siempre y cuando sea validado por los tribunales. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto de constitución del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal, al ser preguntada por el escenario que se abre tras el fin del estado de alarma y las peticiones que para que se prorrogue. La última, la del legendakari Íñigo Urkullu. Montero ha descartado así la petición del conservador Partido Popular y varias comunidades de aprobar una nueva ley de pandemias, al entender que las leyes actuales permiten a los gobiernos autonómicos tomar las medidas necesarias. Si la incidencia acompaña a lo que en este momento los expertos entienden que va a haber en el horizonte, la legislación ordinaria es suficiente para que las comunidades adopten sus medidas, ha apostillado. Además, ha añadido que también seguirá trabajando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuyas acciones coordinadas se han reforzado y son de obligatorio cumplimiento, según sostiene el gobierno, tomando como argumento el último pronunciamiento del Tribunal Supremo rechazando el recurso que presentó Vox contra el cierre de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Consejo para la pasada Semana Santa. En todo caso, Montero ha señalado que si los datos de contagios crecieran más de lo esperado y los expertos recomendaran seguir con el estado de alarma, el gobierno lo pondría en marcha cuando se estime oportuno. Aunque ha insistido en que el decreto de alarma es una herramienta constitucional que tenemos a disposición para casos excepcionales.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.